Pues buenas tardes. Yo de repente aquí me siento un poco fuera de lugar, pero hemos decidido venir ya que compartimos ciertas reflexiones con la doctora Carmen Ascanio, nuestras discusiones sobre el patrimonio. Yo soy de México, todos no creo que no sepan las difíciles condiciones de violencia en las que estamos viviendo en nuestro país. Y bueno, el patrimonio lo estamos viendo como una gran estrategia para volver a recomponer las comunidades. Entonces aquí vengo a compartir con ustedes esta reflexión que tenemos hoy en México del patrimonio, los procesos patrimonializables, ¿para qué o para quién? Los patrimonios de quién, ¿no? Entonces es parte de una estrategia metodológica, pero con un sentido aplicativo. ¿Sí? Tengo un proyecto que es más de intervención social en comunidades con un alto nivel de violencia, en el que tenemos una presencia de jóvenes que hemos encontrado a partir de diagnósticos una problemática central, han olvidado su historia, ¿no? Entonces, para nosotros fue un gran encuentro y una gran tristeza que los jóvenes no reconocen sus historias. Estamos plantados en esto de los adjetivos de los patrimonios, en lo que llamamos el patrimonio local, el patrimonio cultural local. Esos pequeños territorios en donde se están construyendo identidades o se han destruido ciertas identidades. Entonces, estamos planteando, México tiene una gran trayectoria en torno al estudio del patrimonio cultural. En las últimas décadas se ha incrementado el estudio hacia el patrimonio cultural intangible. Se rige mucho por estos conceptos otorgados por la UNESCO, estos conceptos internacionales. México ha impulsado, como muchos otros países, las declaratorias del patrimonio cultural de la UNESCO. En el momento que se abren las listas para el intangible, México empieza a realizar expedientes técnicos que puedan ser insertados en la lista. Hoy tenemos cinco patrimonios de la lista del intangible incluidos. ¿Qué ha implicado esto? Desde la política pública, pues ha sido una perspectiva mucho mayor. O sea, estamos hablando de patrimonios culturales que están representando a estados de la República. Y no esos pequeños patrimonios donde se está construyendo la identidad hoy a nivel local y mucho de nuestra diversidad cultural y de nuestras problemáticas sociales. Tenemos hoy cinco y la mayoría tiene, en términos de la política pública, pues un interés que contradice el asunto que promueve la UNESCO, que es justo como una estrategia de cohesión social. No están generando esto, están orientadas hacia la producción de una empresa turística principalmente. Entonces, más allá de generar un patrimonio cultural que enriquezca y haga sólida las identidades locales, está generando circunstancias totalmente inversas. Entonces, tenemos un patrimonio cultural que se está orientando más hacia su comercialización. Esto a nivel un poquito de regiones. Por eso, los que trabajamos en tratar de generar estos procesos de reintegración, de lo que llamamos cohesión social, al ver que las pequeñas comunidades, pequeños territorios, han sido desvanecidos y principalmente en su historia local, hemos visto que esto ha tenido un efecto terrible en las generaciones. No hay diálogos transgeneracionales, ¿no? Están los abuelos. Y no solo ese es un problema que no se comunique, sino que genera identidades muy negativas en ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando están adquiriendo toda la información que viene del exterior y la valoración que tienen de sí mismos, principalmente los jóvenes, suele ser muy demeritable para ellos. Es decir, se les considera, estoy hablando de espacios rurales, disculpen, pequeños espacios rurales, en donde se les identifica con una población con muy baja escolaridad, con pobreza, con ignorancia, y bueno, esto ha sido asimilado por esta misma población. Por eso hablo de identidades negativas, ¿no? Esto que te apropias de lo que dicen de ti. En esta estrategia que tenemos de ver la historia como un baluarte de generar orgullo. No es algo nuevo, es algo que se está haciendo en Latinoamérica. Hemos realizado un trabajo de, entendiendo el patrimonio como una construcción colectiva, empezar a trabajar con estas poblaciones e ir identificando con ellos los valores que tienen de su propia comunidad, aquello que les genera orgullo, ¿no? Parecería que en este mundo en el que se están viendo como individuos desvalorizados, no aparecería estos elementos y no, no es real. Encontramos que el patrimonio cultural para ellos empezó a ser una plataforma muy interesante para revaluar sus propias historias. Y la memoria, por eso también un poquito la trajimos a este espacio, porque encontramos que uno de los principales elementos eran sus propias historias, las historias locales, las historias de los abuelos, la memoria local, la que empezaba a generar estos procesos de cambios en los jóvenes simplemente por reconocerlas, ¿no? Había, pues, como decían, se rompieron los diálogos y estas historias no habían sido transmitidas. Entonces, vimos que la historia, como todo mundo sabemos, pues la historia que se olvida es una historia que no construye. Y entonces empezamos con estas historias a ser reconstruidas con los propios pobladores. Estoy hablando de poblaciones que son lo que nosotros en México llamamos mestizos, es decir, no es población indígena, ¿sí? Es una población que ya ha asimilado tanto la cultura urbana como la rural y también ha asimilado estas culturas tradicionales indígenas y todas estas culturas que han venido desde acá, de España, esta cultura iberoamericana. Y lo vemos muy reflejado principalmente en las festividades, en la religiosidad. Tenemos una población predominantemente católica. Y bueno, es un catolicismo, no sé si algunos conozcan en México, pero es un catolicismo muy especial. Le llamamos una religiosidad popular, porque está totalmente asimilado como amalgama las costumbres y las culturas ancestrales con lo que sería el catolicismo venido desde esta Europa. Entonces, esos valores, y yo voy a remarcar algo muy interesante, en población indígena se habla mucho de procesos de colonización y de rechazo hacia cierta cultura que viene de Europa. En el espacio mestizo no hay ese problema. O sea, se configura la cultura y esa cultura se asimila, se acepta y se quiere. O sea, esas dos tradiciones están vivas en el espacio mestizo, vivas y son muy bien valoradas. Allí no tenemos estas discusiones políticas que tal vez en Latinoamérica las tenemos muy fuertes sobre procesos de colonización, principalmente hoy, pero en el espacio mestizo para el poblador eso no es una discusión ni algo que les interese. Entonces es aceptada y es verdaderamente lo que se está transmitiendo. ¿Qué se transmite? No solo la parte material, lo más importante que se transmite son los valores. Son las formas de valorar su propia organización, sus propias creencias, por supuesto, a sus propias formas familiares. Entonces, tenemos en los patrimonios la transmisión de todos estos elementos. Por eso es tan importante que la historia nos lleva a reconocer los valores y los patrimonios culturales que quieren que sobreviva la misma población y que quieren que sean transmitidos a sus pobladores. Este ejercicio lo hemos hecho desde abajo, o sea, consultando, haciendo talleres, hablando con los ancianos, platicando los ancianos en talleres con los jóvenes, haciendo videos, y poco a poco hemos visto cómo esta recuperación histórica empieza a generar orgullo en la población. Un ejemplo que me gustaría traer aquí es, en México, o en muchos lados he visto que, bueno, las historias locales han sido un poco trabajadas, ya que pues la base es la historia oral, ¿no? La documentación no es la que podamos tener muy a mano, hay alguna, pero básicamente es historia oral, ¿no? De lo que pues se habla, que la subjetividad y todos estos asuntos. Pero bueno, la historia oral nos ha permitido conocer eventos que han sido trascendentes para estos espacios comunitarios. En el lugar donde trabajo se llama Amazcala, es una comunidad en el que su historicidad, si vemos ciertos momentos, pues hay un periodo precolonial, posteriormente hay una presencia colonial y posteriormente la hacienda, que es un formato de control de terrenos, de producción, y en donde los poblaciones originarios pasaron básicamente a ser trabajadores de un señor. En fin, ese momento fue muy trascendente para la comunidad. Después tenemos un momento muy importante, que es parte también de lo que hemos visto, que ellos nos digan cuáles son estas etapas que han generado los cambios en este espacio. El otro momento es nuestro reparto agrario, ¿no? En México tenemos una reforma agraria en la que estas grandes haciendas se repartieron las tierras con los trabajadores. Ese es el momento que hoy encontramos como paradigmático para el cambio en ese lugar. ¿Qué sucedió? Pues para un estado, el estado de Querétaro, que es donde estamos ubicados, es un estado en el que hay un nivel de discriminación fuerte, en donde se ha priorizado la historia colonial sobre las historias locales. De repente ocultó una serie de movimientos sociales que hacían ver mal a los hacendados, por decirlo de alguna manera, que eran los que hoy aún todavía conforman el poder en el estado. Al ser el momento agrario, hubo un movimiento social de pequeñas familias que lucharon por esas tierras para que se las otorgaran desde el estado, y bueno, ellos fueron fusilados por ciertos trabajadores de la hacienda. Fueron víctimas de este proceso. Este momento histórico local nos permitió no solo ver esos momentos ahí, sino a nivel regional, que parecían que no existían y que empezaron a generar en la comunidad, que incluso había habido sacrificios de sus propias familias por tener lo que hoy tiene. Y otro aspecto que nos ha permitido ver estos cambios al trabajar con la historia, esta recuperación histórica, pues fue primeramente esta pérdida de familiares reconocidos con nombres y apellidos. Incluso hay una fotografía de las viudas. O sea, también tuvimos documentos que nos avalaron esta construcción y generaron en los jóvenes un cambio notorio en torno a la valoración de su propia comunidad y del territorio del que posee. Entonces, vemos que la historia no solo es recuperar, es conocerla, sino que reconstruye identidades, ¿no? Reconstruye orgullos principalmente, porque siempre hay cosas de las que uno puede sentirse orgulloso en sus historias locales. Esta estrategia hemos tratado de generar un tipo de modelo para que sea utilizado en otras comunidades y podamos generar nuevamente estos diálogos intergeneracionales y propiciar una mayor cohesión social al sentir el joven mayor. Sobre todo estamos trabajando con jóvenes que son los que han perdido estas sensibilidades, que se generen estos orgullos y sobre todo que vean que son capaces de modificar su futuro, ¿no? A partir del trabajo, a partir de la unión, a partir de reconocer lo valioso que tiene. Y bueno, ese es un ejercicio que hemos estado haciendo, ha tenido muy buenos resultados, lo hemos visto también en otros lados. Entonces vemos que la historia, olvidar la historia es lo peor que nos puede pasar, y en este sentido creo que es muy importante todas estas reconstrucciones, bajarnos hasta el nivel de lo chiquito y poder entender la construcción de identidades y motivar a tener identidades positivas, en el caso de nuestro país, que ha generado mucha desesperanza en los jóvenes por no poder ascender, por diferentes situaciones sociales. Y hoy pues empezamos a generar un orgullo también colectivo e individual a partir de esta reconstrucción histórica. Entonces, bueno, eso es lo que venía a compartir con ustedes, es una propuesta y una valoración desde los territorios más pequeños. Gracias.